Saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde en este frío, en este desapacible viernes 4 de diciembre. ¿Puede el Real Cruz Celta, para algunos, transmitir mejores sensaciones que para los otros? ¿Podemos ser más optimistas o menos en función de cómo se está comportando en los últimos partidos el ahora equipo dirigido por Chacho Coudet? Pero las matemáticas no engañan. Y antes del partido de esta noche en San Mamés, partido importante ante el Athletic Club de Bilbao, los números indican que el Celta, con 10 puntos, es el antepenúltimo clasificado, que está ubicado en posiciones de descenso, que si hoy puntúa, si hoy al menos consigue un empate, dormiría fuera de la zona roja, pero quedaría a expensas de lo que en las próximas 48 horas realizaran o dejasen de realizar sus rivales directos. No es matemático, pero una victoria hoy en la cancha del Athletic Club de Bilbao sí prácticamente dejaría al Celta, al término de esta 12ª jornada, fuera de esa temida zona de descenso a la cual cayeron los vigueses por deméritos propios, por errores cometidos en bastantes de las jornadas anteriores. Pero si somos optimistas, hay que confiar en que esa mejoría de juego experimentada ante el Granada pueda tener continuidad esta noche ante otro equipo que, como el Granada, viste de rojiblanco.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Claro que vamos a hablar largo y tendido del partido de esta noche en San Mamés, pero antes, permitidme que reproduzca unas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en su último paso por la emisora local de televisión Televigo. Le preguntaron al edil vigués, al alcalde de la ciudad de Vigo, cuál era su opinión sobre la marcha del Real Cruz Celta de Amadroa. Lo que dijo Abel Caballero, de verdad, no tiene desperdicio.
Claro, me quedo con una enorme sorpresa. Ay, ¿se fueron de la Madroa? No, no se fue nadie. La Madroa sigue ocupada. El Celta sigue en la Madroa. No, no tengo yo ninguna notificación del Celta de que se haya ido de la Madroa. Si el Celta se va de la Madroa, pues lo ocupamos inmediatamente la parte que es municipal. Pero no, no se van de la Madroa. Y lo oyeron y oyeron esto de Mos y de que están en Mos y de que el Celta está en Mos. No, el Celta sigue en la Madroa.
Mal compañero de viaje ha cogido el Celta de Carlos Mourinho con Abel Caballero. Es evidente que no dice toda la verdad. Caballero, de Amadroa se fue el primer equipo del Real Cruz Celta. El resto de conjuntos celestes, el resto de las divisiones inferiores del Real Cruz Celta, algún día emigrarán a Mos, pero por ahora siguen haciendo uso de las instalaciones deportivas de Amadroa, que ya tiene un pretendiente, porque ayer el equipo de rugby, el Vigo Rugby Club, ya se ha posicionado para, en su día, con el permiso municipal, trasladarse a Amadroa, dejar las instalaciones universitarias de Marcosende y poder establecer su base de trabajo, su campo de juego en Amadroa. Ahí tendrá que opinar el Concello de Vigo. Dicho lo cual, Athletic Club de Bilbao, Real Cruz Celta, esta noche, 21 horas, en San Mamés, el primer partido de la 12ª jornada de Liga que va a dirigir el andaluz Figueroa Vázquez, con una baja significativa en el Athletic Club de Bilbao, la del sancionado, la del central internacional Íñigo Martínez, y un Celta que también por sanción no podrá contar con Okai Yokuslu. Tras el entrenamiento de ayer, supimos que en la lista de 23 tampoco entraba en esta ocasión en Remor y el objetivo del Celta, poder encadenar dos triunfos, dos victorias consecutivas que, como decía anteriormente, le alejen de esa zona roja, de esas tres últimas plazas de descenso de la tabla clasificatoria. Ayer, ante los informadores y en su comparecencia, Eduardo Coudet, el máximo responsable técnico del equipo vigués, ha dicho o contestaba así a la pregunta de si el equipo está preparado físicamente para poder jugar esos partidos, para poder desarrollar ese estilo de juego que pretende implantar el entrenador argentino.
Creo que a medio y largo plazo nos va a favorecer, porque no nos preparamos en el día a día para poder ejecutar la idea, ¿no? Y bueno, nos va a favorecer desde la parte física, estamos hablando, ¿no? Pero bueno, creo que hemos hecho dos juegos buenos, que se ha visto una mejoría en el partido a partido y que tratamos de seguir trabajando de la mejor manera en la semana para seguir creciendo.
Coudet, pese a que ahora hasta ahora ha modificado muy poco su equipo titular, ha dicho que cuenta con todos los jugadores de la plantilla y que le gustaría que el Celta visitante fuera muy similar al Celta que juega sus partidos en el Estadio Municipal de Balaídos. Un Celta que, sobre todo en el último desplazamiento a Sevilla, dio muestras de una preocupante debilidad defensiva en el juego aéreo. De ahí que se le preguntara a Coudet si esta noche puede estar especialmente preocupado por esta faceta ante un rival que, si en algo se distingue por su poderío, es por el juego aéreo.
Vamos a enfrentar un gran rival, ¿no? Tiene muy buenas virtudes, no creo que sea una sola, sino que tiene muchas virtudes, es un gran equipo. Y bueno, hemos tratado en la semana de trabajar para sacar este partido de la mejor manera. Tienen virtudes específicas, como lo que mencionaste, como también nosotros tenemos muy buenas cosas. Entonces, siempre tratamos de tomar los recaudos necesarios sobre el rival, pero por sobre todas las cosas pensando en nosotros, pensando en Celta, ¿no?
No quiso adelantar sus planes Eduardo Coudet, aunque parece evidente que Josef Aidó recuperará su plaza en el sistema defensivo del Real Club Celta. Si apuesta por el 4-1-3-2, junto a Rubén estarán Hugo Mayo, Aidó, Murillo y Olaza como quinteto defensivo, en el pivote Renato Tapia, por delante del peruano Bryce, Denis Suárez y Nolito, y arriba la dupla que forman Santi Mina y Yago Aspas, aunque para Coudet todos los jugadores son importantes, todos los jugadores tienen su espacio.
Creo que tenemos que tratar de que todos estén preparados de la mejor manera, que todos estén al 100% cuando les toque jugar, sea menos minuto, más minuto, y bueno, de hecho, el último juego, el triunfo nos lo han dado dos jugadores que han ingresado del banquillo, ¿no?
Y aunque parece evidente que cuando se reabra el mercado, cuando se pueda volver a fichar, el Celta acudirá al mismo para reforzar una plantilla que es opinión generalizada, está descompensada. Coudet no se quiere meter por ahora en charcos, dice que es todavía muy pronto para hablar del mercado de invierno y de esos refuerzos que podrían llegar a su equipo.
Tratamos de preparar de la mejor manera el plantel que está a disposición y bueno, cuando se abra el mercado de pase hablaremos desde otro lugar, pero vuelvo a repetir lo que dije hace unos días, hablar hoy de fichaje es irreal porque falta mucho tiempo. Sí, la realidad indica que tratamos de preparar de la mejor manera a los que están y tratar de sacarle lo mejor a cada uno.
Por cierto, en las últimas horas y después de que ayer diésemos cuenta de ese interés del Celta por Borja Iglesias, el jugador santiagués del Real Betis Balompié, muchos compañeros se han hecho eco de este rumor que por ahora ni confirma, ni desmiente, ni Celta, ni Betis. Aunque el Celta quiere a un nuevo delantero para su primera plantilla y el Betis quiere que salga cedido en el mercado de invierno este futbolista que en su día perteneció a las divisiones inferiores del cuadro olímpico.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y seguimos en nuestro programa hablando de fútbol, porque si importante y atractivo es el partido de esta noche en Bilbao, ¿qué decir del que mañana, 5 de la tarde en Pasarón, van a jugar Pontevedra y Deportivo? En este subgrupo de la segunda división B, el Depor llega al partido de mañana como líder, 14 puntos, inmediatamente detrás, en la segunda plaza, está el Pontevedra, 12 puntos el Pontevedra, del que fue jugador, fue entrenador y, como me decía esta mañana, sigue siendo aficionado nuestro siguiente invitado. Milucho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque el Pontevedra para ti es algo más que un club, es algo que llevas dentro, en tu corazoncito, muy cerca de tu corazoncito.
Sí, hombre, la verdad es que... Estuve muchísimos años allí, hice de todo, porque hasta hice de presidente, porque cuando se quedó sin directiva el club, lo cogimos los jugadores y yo, que fue cuando clausuraron Balaídos con el tema Maradona y el Celta vino a jugar allí dos semanas y era yo el presidente de facto en aquel momento. O sea que he hecho de todo ahí y bueno, la verdad es que me he hecho también como adulto, pues como persona adulta en esa ciudad, ¿no? Y evidentemente... lo llevo en el corazón, está claro.
Hablemos de fútbol y hablemos del partido de mañana. ¿Cómo crees que se presenta? ¿Qué partido crees que podemos ver por lo que ahora mismo es Pontevedra y Deportivo, el rival a batir de esta categoría?
Bueno, la verdad es que el Depor está sacando los partidos adelante, los resultados le están yendo, el fútbol no lo está exhibiendo demasiado. Y el Pontevedra está teniendo muchísima verticalidad y muchísimo juego efectivo, prestando sus resultados, ¿no? El partido se presenta un partido muy igualado, porque el Depor va a querer ser el protagonista, pero se va a encontrar con un Pontevedra que en Pasarón, sobre todo, es un equipo muy intenso, un equipo muy veloz, un equipo muy vertical y un equipo que hace siempre ocasiones de gol, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos enfrentándonos, en este caso el Pontevedra, pues al Transatlántico, la segunda red. Todo el mundo le queda al Depor. Los partidos contra el Depor son absolutamente distintos. El Depor no es un equipo que de esta categoría, está aquí circunstancialmente. El Depor, creo que todos esperamos que se vaya de esta categoría y que vaya donde merece, que es estar peleando con el Celta también sus partidos en primera. Pero, por lo tanto, yo creo que va a haber muchísimas igualdades en el partido, pero creo que el favorito sigue siendo el Depor por este plus que tiene de experiencia a la hora de enfrentar partidos complicados, ¿no?
¿Y se puede, Milucho, se puede llegar a acusar la baja de Romay, lesionado esta semana, de cierta gravedad, de cierta importancia?
Es una pena porque Romay, bueno, es un chico que inició su andadura en la base del Depor, un jugador distinto para el Pontevedra y para la segunda vez, un jugador que sabe improvisar muchísimas situaciones, que de la nada saca situaciones de peligro, y la verdad es que a mí me parece un jugador fundamental en el esquema del Pontevedra, ¿no? Yo creo que Romay, aunque hay otros jugadores a buen nivel, sobre todo este año, para poder tapar su hueco, yo creo que Romay tiene un pozo dentro del equipo importante y que es una baja que la van a notar.
Y otra clave puede ser la defensa más sólida hasta el momento de la categoría, que es la del Deportivo, contra la dupla Charles Rufo.
Bueno, sí, al Depor es muy difícil hacerle gol. De hecho, está sacando los partidos adelante con el 1-0 o con el 2-1, con muy poquita diferencia de goles a favor, pero también con muy poquitos goles en contra, ¿no? Es una experiencia, una defensa... Sobre todo el equipo en general, va a defender, un equipo experto. Fernando es un entrenador que basa también su fútbol en que en que primero seguridad defensiva y a partir de ahí ya haremos bolillos cuando podamos. Y entonces se va a encontrar con una pareja de delanteros como Charles, que Charles es un jugador que puede estar jugando en primera división este año, porque se fue voluntariamente prácticamente del Eibar. Y con Rufo, que es un jugador con mucho talento, un jugador típico de la segunda B, con muchísima intensidad, con una capacidad de desmarque enorme y que sabe aprovechar muy bien el trabajo que hace Charles. Y evidentemente el que hace Rufo lo aprovecha a las mismas maravillas Charles, que es un jugador con muchísima experiencia, con muchísimo gol, y que de ahí va a estar uno de los atractivos del partido, ¿no? Ver si una defensa experta es capaz de mantener la imbatibilidad ante una dupla delantera. Creo que de lo mejorito que hay en toda la segunda B, ¿no?
Pues es el análisis del hoy invitado de la cadena COPE, Milucho, sobre ese partidazo que mañana a 5 de la tarde van a jugar en Pasarón, Pontevedra y Deportivo. Milu, gracias, un abrazo grande.
Un saludo a todos. Chao.
Que no lo hemos dicho, 500 personas van a asistir en directo a este Pontevedra Deportivo, que será el primer partido con presencia de equipos de esta categoría de nuestra provincia, ya que el domingo jugarán en Barreiro, 12 de la mañana, Celta B y Sociedad Deportiva Compostela, hasta Ferrol para jugar en Amalata, domingo 5 de la tarde, se marcha el Coruxo. Y en tercera división, destaco dos partidos, se van a jugar ambos mañana sábado. El líder Arousa llega a Vigo para en el Baltasar Pujales medir fuerzas con el Rápido de Bouzas, mientras que media hora más tarde, a las 5 en Redondela, un más que atractivo Choco Alondras.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 15:47. En balonmano vuelven a tener protagonismo en las próximas 48 horas nuestros dos equipos de Asobal. Jugarán escalonados mañana en Pontevedra, 20 horas, Cisne Villa de Aranda. Otro partido vital, otro partido de capital importancia, porque es el Villa de Aranda un rival directo para el equipo de Jabato, que intentará encadenar su segunda victoria consecutiva. Juega mañana el Cisne, juega el domingo a domicilio en la cancha de Guadalajara a las 7 de la tarde, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas. En la División de Honor Plata, San Pablo Burgos Teucro. Mañana 6:30, Sarrià Lalín a las 7, y a las 8:30 el líder, el Acanor Atlético Novas, recibe en Orrosal al Eivisa. Y en esta misma categoría, pero en el apartado femenino, varios partidos, pero me quedo con ese enfrentamiento entre los dos equipos de la ciudad de Vigo. Los dos metidos en la zona baja necesitan ganar mañana 5:15, pabellón de Candeán, Carballal Lavadores. Presidente del que mañana va a ser equipo visitante, presidente del Lavadores, Iván Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Antonio?
Partido, como decía anteriormente, partido de 3 puntos.
Partido, sí, la verdad, un partido vital para nosotros y bueno, y para ellas. Yo espero que sea un partido bonito y competido, la verdad.
Un partido entre dos equipos que tenéis 2 puntos que necesitáis empezar a sumar. Os conocéis además mucho. ¿Va a ser un derbi en toda la extensión de la palabra?
Pues yo creo que sí, que va a ser un derbi, como dices, en toda la extensión de la palabra. Pena que nos falte ese elemento que es el público, que no va a poder disfrutarlo en directo, pero sí a través del streaming. Pero sí, esperamos un partido duro, competido, como son siempre estos derbis, y nada, el que esté más acertado se llevará el partido.
Yo, como no tengo los suficientes elementos de juicio, no puedo opinar, pero sí es cierto que en Vigo el concello ha tomado las medidas o ha adoptado las medidas más restrictivas. No abro los pabellones para el público. ¿Eso cómo lo lleváis? ¿Cómo negociáis primero eso, esa circunstancia ante vuestra propia afición, Iván? Y en definitiva, ¿cómo se puede sufragar económicamente la temporada?
Pues la verdad, para nosotros es un golpe, pero ya no solo a nivel económico. No es lo mismo jugar sin público que con público. También, claro, a nivel económico pierdes cosas, pero más que nada pierdes ese calor, ese pabellón que además no lo comprendemos mucho, porque en un pabellón es fácil de gestionar, por ejemplo el nuestro es un pabellón que se puede ventilar fácilmente, que pueda haber la distancia que marquen, o sea, la que quieran, la más restrictiva, pero claro, cero personas es un poco. Nosotros lo que hemos tomado ante esta decisión del ayuntamiento es ya el año pasado empezamos y este año apostamos mucho más y retransmitimos todos nuestros partidos por streaming, por lo menos para que nuestra afición pueda ver a sus hijos desde los más pequeñitos a los más mayores.
Bueno, pues es un desgaste suplementario para vosotros, pero es de alguna manera recompensar a los padres, a los familiares de esa enorme cantera de jugadores y jugadoras que es el Lavadores. ¿Mañana tanteo corto o largo?
Pues mira, yo creo que va a ir a un tanteo corto, fíjate.
Pensamos
lo mismo. Va a ser un partido ajustado a un tanteo corto. Yo me inclinaría a un tanteo corto,
pues,
porque son partidos en los que los nervios están a flor de piel, se fallan a veces más ocasiones, se defiende con más intensidad, no sé, son partidos normalmente, ya te digo, a tanteo corto.
Pues la solución mañana, a partir de las 5:15 de la tarde, Carballán Lavadores, derbi de equipos vigueses en la División de Honor Plata Femenina. Presidente de Lavadores, Iván Pérez, como siempre, gracias.
A ti, Antonio, un saludo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y tenemos que hablar de baloncesto en nuestro programa, porque tras pasar por el quirófano ya sabemos que la jugadora del Celta Zorca, Ainhoa Lacorzana, estará, insisto, pasó ayer por el quirófano en el Hospital Concheiro de Vigo y estará con una lesión meniscal las próximas 6 semanas de baja, o lo que es lo mismo, no podrá jugar los últimos 4 partidos de Liga Femenina 2, que el Celta Zorca va a disputar en esta recta final del año 2020. Entrenadora Cristina Cantero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Las bajas son siempre importantes, la de Ainhoa lo es, porque además veo el calendario, el día 8 jugáis contra Osés, contra el equipo navarro, que es rival directo vuestro, y sin solución de continuidad el día 13 contra Basi Ferrol, que es el rival a batir de esta categoría. Es decir, que no vas a contar en estos 2 partidos importantes con una jugadora que para ti tiene peso específico importante dentro del grupo.
Sí, bueno, así es. Ainhoa venía arrastrando molestias desde el principio de temporada. La verdad que ella ha hecho un esfuerzo terrible por ayudarnos todos estos partidos. Ha jugado con mucho dolor. Y bueno, hay días que estaba un poquito con menos dolor y le permitía jugar más fresca, pero otros nos ha ayudado desde el silencio y gente pensando que ella no estaba en buena forma. No, es que tenía muchísimo dolor en la rodilla. Entonces, bueno, hemos recuperado hasta que hemos conseguido que le diesen pista también para operarse y hasta que su cuerpo ha dicho ya basta. Entonces, bueno, para nosotros es una baja muy importante porque, bueno, no es la capitana, es una jugadora muy polivalente, nos hace el 1, nos hace el 2, nos hace el 3 y si hace falta el 4. Pero bueno, el resto tiene que dar un paso adelante y, bueno, y competir esta semana tan dura de 3 partidos seguidos. Pero bueno, así es la liga y hay que mirar para adelante, para atrás no sirve de nada.
Fíjate, y lo confieso, no tuve no sé si decir el valor de llamar en esta ocasión a Ainhoa, porque es una jugadora muy golpeada, muy castigada en los últimos años por las lesiones. En sus anteriores pasos por el quirófano mostraba cierta fortaleza, pero anímicamente esta sucesión, este encadenar lesión tras lesión de rodilla, de ligamentos, ¿le está haciendo daño moralmente?
Bueno, yo creo que le ha hecho mucho daño este periodo. Es decir, desde que empezaron las molestias otra vez, era un poco como, bueno, otra vez yo, ¿no? Otra vez la rodilla. Pero bueno, yo creo que la sensación ayer hablando con ella es de alivio, de, bueno, dio la operación. Yo creo que ahora está contenta por ver que tiene solución. Ha habido un momento donde, claro, las molestias no te dejan avanzar y no entiendes el por qué, siempre te toca a ti, ¿no? Yo creo que la ha pasado peor estos meses, que justo ahora cuando ya has operado y ves que, bueno, ahora tengo que empezar de cero, pero bueno, no es una temporada muy larga, me puedo recuperar bien y se van a quitar las molestias continuas, ¿no? Yo creo que lo ves desde ese punto de vista, yo la he visto bastante animada y optimista, ¿no? Y con ganas de recuperarse muy bien, de no tener prisa como le pasó la otra vez. Y bueno, al final es una chavala muy joven, tiene 20 años, le queda... ya se sigue cuidando, le queda toda la carrera deportiva por delante. Es verdad que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero bueno, lo tiene que ver desde otro punto de vista, de decir, guau, tengo un montón de vida por delante y a la vez he vivido muchas cosas, ¿no? Bueno, la vida llega cuando llega y hay que tirar para adelante, lo que te decía. Y que la he visto contenta, la verdad.
Pues mejor. Que la vida sigue. Y mañana, y sé que me vas a contradecir, mañana tenéis partido en Navia, 7:00 p.m. ¿Lo tildamos de partido facilón o lo dulcificamos y decimos partido asequible?
Yo creo que no, porque Avilés está compitiendo muy bien. Lo que pasa es que es verdad que es un equipo que le faltan a lo mejor algo de puntos, es una plantilla corta, pero bueno, está muy bien entrenado, son bastante ordenadas, las 6-7 jugadoras que participan hacen bastantes cosas, las jugadoras de las dos interiores, la portuguesa y la americana, están bastante bien. Tienen puntos, son intensas. Bueno, yo creo que nosotros tampoco estamos, como digo yo, a causa de las bajas, de la continuidad de partidos. Bueno, me da ese miedo de que si no estás fina, en esta liga, tal como estamos ahora, el que no juega bien, le pintan la cara siempre.
Pues que mañana, si alguien tiene que salir de Navia con la cara pintada, que sea el equipo visitante, el Avilés. Entrenadora de Celta Zorca, Cristina Cantero, gracias. A las 7:00 p.m, pabellón de Navia, Celta, Avilés. Media hora más tarde juegan nuestros otros dos representantes de la provincia en Liga Femenina 2, en Pontevedra, ejerciendo como local. El Arsiel recibe al Baracaldo, y en Vilagarcía, en Fontecarmoa, el Cortegada de Rubén Domínguez tiene un difícil compromiso que intentará solventar ante las jugadoras vascas del Azcoitia. En Liga EVA no hay actividad este fin de semana para el Porriño. Son 11 equipos en su grupo y el equipo de Genaro Alonso, el equipo de Porriño Baloncesto Base, descansa.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pupo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña, rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
15:59, por consiguiente 60 segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde, antes de la despedida. Voleibol, Superliga Masculina 2, juega mañana en la cancha del colista el Club Vigo Voleibol. Mañana sábado, 7:00 p.m, en el pabellón del Barrio de las Flores de A Coruña, Calasancias Coruña, Vigo Voleibol. No sé si decir salida fácil o asequible o ambas cosas, pero Coruña es el farolillo rojo. Vamos a ver cómo se comporta el equipo vigués ante un rival que hasta ahora, en lo que llevamos de temporada, no conoce la victoria. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estévez. Volvemos el lunes. Aquí no hacemos puente, aquí no cerramos el kiosco. El lunes volvemos. Feliz fin de semana para todos. Adiós.